deliciosos desayunos, almuerzos, sopas, carnes, antojos y tradicionales postres. Para tu seguridad se aplican todos los protocolos de salud. Restaurante típico El Turno, en Potrero Cerrado de Cartago, carretera al Irazú, 500 metros antes del Sanatorio Durán. Búscalos en Facebook e Instagram como Restaurante El Turno. Abierto todos los días a partir de las 9 de la mañana.
Que las verdades no tengan complejos. Que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes. Porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí un día más, un miércoles más, con don Iván Barrantes y quienes habla Luis Fishman en CRC 89.1 Radio, en las distintas plataformas. Un programa más de Verdades Ocultas. A ver, don Iván, ¿qué tenemos esta semana que podamos escudriñar como verdades ocultas de los acontecimientos que se dan en nuestro país y que se dan, pues, en todos lados, en el mundo, en América Latina, en Oriente Medio, en todo lado, ¿verdad? Aquí estamos y estuve 2 semanas afuera, que tenía que estar en una cuestión personal en los Estados Unidos, y de vuelta, con un gran placer y un enorme gusto de estar en esta mesa de CRC Radio.
Bueno, Luis, bienvenido de nuevo. Usted que se nos pierde así de vez en cuando, pero siempre está, aunque sea en línea, ¿eh? Siempre, aunque sea en línea.
Aunque sea en línea, aunque a veces cuando uno viaja pierde un poquitico la línea.
Eso sí.
¿Verdad? Porque se descuida uno un poquito con lo que come. Pero bueno, en línea sí hemos estado y coordinando los distintos programas. Y aquí estamos, Iván. Se desvincula un poquito del quehacer, pero uno lee los periódicos, escucha los comentarios, entonces uno está al tanto de lo que está pasando en el país, y más una persona como vos, que está en esto 24 horas al día, ¿verdad?
Así es, 24-7.
24-7, 365, escuchando verdades ocultas de todos lados, ¿verdad?
Sí, lo interesante, Luis, es que todos los temas que traemos hay una verdad oculta. Que traemos hoy 5 temas. Uno es el tema del SINART, que cada día ese animal se va haciendo más grande y más obvio que es lo que está pasando ahí. La jugada del presidente de resucitar, parece arqueólogo el hombre, ¿verdad? Resucitar el caso Aldesa en una coyuntura y en un momento en el cual lo del SINART le está empezando a complicar. Magnificar el tema del Banco Nacional, que hay un interés político y que está muy amarrado a las candidaturas del BESI, ¿verdad? Las comparecencias de la exministra de Comunicación y la de la Junta de Protección Social, que es evidente, y ya inclusive el caso se fue a la Fiscalía por posible tráfico de influencias. Bueno, ¿y qué más quiere, don Luis? O sea, la mesa está servida, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Habíamos dicho en un programa de estos, Iván, que la concepción de SINART estaba dado para que fuera un canal importante al servicio en mucho de la educación y de la cultura de los costarricenses, que ahí pudieran pasarse programas de la Sinfónica Nacional, programas de la Filarmónica, obras de teatro. En algún tiempo mencionamos aquí a don Óscar Aguilar Bulgarelli.
Así es.
Que tuvo la visión de traer el fútbol, que es una pasión de todos los costarricenses, a SINART. Y sin duda alguna que la audiencia de SINART retomó, ¿verdad? Hay que recordarle también a los costarricenses que el Estado en sí tiene derecho a un espacio de tiempo en todas las frecuencias, ¿verdad?
¿Así?
Para absolutamente, la ley, hay una ley que existe y que
no sabía esa.
Las cadenas nacionales no son pagadas, por ejemplo, pero si, y no necesariamente tiene que ser una cadena nacional. Puede utilizarse en pedacitos. Entonces, yo me he puesto a pensar el caso de la rueda de la fortuna en concreto. Es decir, obviamente sacarla de Canal 7, de ahí, me parece que en estos momentos tal vez no proceda, que pueda ser, entre comillas, una sacada de clavo por lo que representa en la pauta, pero ya ahora para Canal 7 no creo que los afecte mucho.
Ínfimo, ¿verdad? Ínfimo para el 7.
Ínfimo, ¿verdad? Entonces, ese programa de la Junta, es decir, que no sé cuánto dura, podría pasarse, inclusive en los canales, a mi criterio, sin pago. Dentro de la pauta que el Estado tiene para utilizarla en las distintas frecuencias. ¿Me explico?
Sí.
Es decir, hay un espacio de tiempo semanal que el Estado puede utilizar, ¿verdad? Los distintos ministerios, distintas instituciones. Y muy pocas veces se ha hecho, se ha acogido esa posibilidad de la ley existente que permite esa opción.
Okay.
Entonces, ahí se ha hecho, bueno, me parece que la verdad oculta, bueno, es el problema personal que tiene el presidente con los dueños de Canal 7.
Es más profundo que eso,
incluso. Bueno, entonces, decirme que mi verdad oculta pasaba por ahí.
A ver, el CIDART está técnicamente quebrado.
Correcto.
Un canal de televisión, un sistema de radio y televisión, depende de los ingresos por venta, por comercialización de publicidad. La comercialización de publicidad en cualquier parte del mundo depende del rating. O si tenés programas de nicho que llega muy bien a ese nicho, entonces hay una marca de nicho. Por ejemplo, si yo fuera una marca de carros de lujo y hay un programa X que llega muy bien a ese público o a ese segmento pequeño, programas de lujo, ahí uno se mete.
Claro.
Si usted no tiene programas de nicho fuertes y no tiene rating, es muy difícil que venda. Y es un poco lo que le pasa al CINART. Cuando usted ve la programación del CINART, entre el CINART y Canal 15, la UCR, se dan taco a taco, donde bosteza uno más. No lo ve nadie.
No, eso es definitivo.
Entonces, no hay ingresos por venta. El CINART depende, uno, de la transferencia al Estado anual. No recuerdo la cifra, pero creo que anda por los $2 millones. Creo que es una de las más altas, junto cuando está, bueno, cuando estaba CINDE, la Fundación Omar Dengo, el Comité Olímpico Nacional, que son transferencias del Estado a esas entidades. Y de la ley, que esa ley se la inventaron precisamente para darle oxígeno, del famoso 10% que cada institución pública está obligada a pautar de su presupuesto de publicidad. Pero aún con la transferencia y con el 10%, los números no dan. Y ahí es donde aparece esta figura de la agencia de publicidad.
Perdón, es que aquí caemos en otro tema. Si lo de la agencia de publicidad, yo creo que llevas toda la razón. Es decir, no tiene nombre. Si la utilización de CINART como un canal para transmitir ciertas cosas, me parece que es discutible. Que se haya convertido en una agencia de publicidad y el medio por a través del cual se canalizan los fondos que vienen de afuera y de adentro, eso sí.
Es que está amarrado lo que decís. Como el CINART está quebrado, si usted como Estado quiere potenciar su canal estatal como un medio de propaganda, hablando ya en los términos ya más duros, que ni siquiera es publicidad, propaganda, al estilo Chávez Venezuela, a lo presidente, usted no puede hacerlo con un canal quebrado. Tiene que darle oxígeno. Por eso la figura de la agencia es clave en todo este embrollo, porque durante los últimos años el que ha sostenido al CINART es la agencia de publicidad. Con lo poquito que lograba facturar, ahí típicamente facturó COSEBI, el Banco Central, de vez en cuando andaba prox, yo revisé los números, entre 1.500 y 2.000 millones la facturación anual. Entonces ahí usted salva. Pero si usted viene con una agenda que está dividida en tres, que una es démosle fuerza al canal porque lo quiero utilizar con fines propagandísticos, utilizo la agencia entonces de publicidad que ha sido el sostén financiero de la institución, pero entonces ya no le vamos a facturar 2,000,000,000, vamos a facturar de la cuenta por 9,000. Y si esos 9,000 entran a esa cuenta, ahí hay dos objetivos más. Con esos 9,000 yo le tuerzo el brazo a lo que llamamos prensa canalla y premio a los amigos. Premio a los amigos, ¿verdad? Que todos sabemos quiénes son, es muy claro quiénes son. Entonces, aquí el problema, Luis, es que conceptualmente eso puede tener sentido, pero en la práctica hacerlo es complicado, porque empezás a meterte en temas como lo que estamos viendo con la Junta de Protección Social, donde prácticamente le torces el brazo a la Junta, que fue muy evidente.
Estaba pidiendo por ya, el aire acondicionado.
Fue muy evidente el lunes en la comisión de que las muchachitas que fueron de primero no se quisieron quemar, pero cuando usted lee las actas, que me tomé el tiempo de leer las actas, hay un acta, no me acuerdo la fecha, donde la presidenta de la Junta dice, es la directriz, se hace porque se hace, aunque técnicamente no sea lo correcto. Porque aquí hay que dividir. Lo de la rueda de la fortuna son peanuts, honestamente. Aquí el problema es con una directriz el año pasado, de Casa Presidencial, que los 3.500 millones de la Junta de Protección Social que se destinan a publicidad tenían que irse un 100% a la agencia del SINART. Y una de las muchachas, no recuerdo, la gerente de marketing, dijo, no, tenemos desde el 2008 de no trabajar con agencia. Y ahí está la presentación, es pública, y los ahorros fueron de un 25%, porque cuando vos eliminas la agencia, eliminas la intermediación, y lo hacían con un equipo interno. Y a pesar de ese criterio, la orden, porque está claro en el acta y ahí dice, lo dicen de arriba, es que hay que darle todo a la agencia del SINART. Eso no tiene nada que ver con la rueda de la fortuna. Esa directriz está en el aire, porque con todos esos enredos el tema fue a Contraloría y Contraloría invalidó todos sus tratos. O sea que a la fecha, si no es por un presupuesto que tenía adicional de marketing, la Junta estaría silenciada. La Junta y un montón de instituciones más. En el camino sale lo de la rueda de la fortuna, que es otro presupuesto, otro producto, y como estaba venciendo el tema con Canal 7, entonces hacen el cartel, un cartel muy acomodado, y de hecho una comisión, y en el acta está claro, donde la orden es, hagan la investigación de mercado, y una vez que hacen la investigación de mercado, que el precio de la agencia de publicidad del SINART sea más bajo. O sea, una investigación de mercado para acomodar el precio y para ganarlo. Eso yo no sé cómo se llama, pero eso es tráfico de influencias, pareciera que sí. Entonces ahí es donde gana el la rueda de la fortuna. ¿Cuál es el problema? Que mientras en Canal 7 la rueda de la fortuna marcaba 9 puntos de rating, que 9 puntos de rating son casi 1,000,000 de personas, en el SINART marca 2. Yo como hombre que vengo de esa industria sí tengo que decir que es una exageración decir que las ventas se van a caer a esta altura, porque esas cosas tienen efecto a mediano y largo plazo. O sea, hoy por hoy no hay un criterio para decir que las ventas están cayendo. Pero es definitivo que si lo ven menos personas, las ventas van a caer. O sea, eso en 6 meses está caído, porque si de 9 puntos de rating bajaste a 2, es evidente el tema. Alguien me decía por ahí, pero es que es más barato. Yo le digo, no, es que los criterios en publicidad no es por los valores absolutos, es por lo que llamamos costo por punto rating, que es que si me ven más personas, yo divido esas personas por el precio. Y esa fracción es mucho menor que el que me cobró más barato en valor absoluto, pero me ve menos personas. Lo que te estoy diciendo es que a todas luces hay una directriz.
Ah, no, eso es evidente. Eso es
y hay un montón de gente que dice lo que no, porque desgraciadamente ese concepto de democratización de la pauta, que suena bonito, es un disfraz, y entonces la gente, mucha gente, y usted tiene que ver los ataques que le hacen a uno, mucha gente dice que es que todos andamos picados porque le están quitando la plata a los medios grandes y no aceptamos que se vean los medios pequeños. Ese no es el punto.
Bueno, no, vos sos, en el caso tuyo, vos sos socio de la Nación, grande, seguro.
Seguro, es que yo les digo, pregúntenle a un gerente marketing de alguna empresa grande, ¿cómo es la pauta de ellos? Uh-huh. Es concentrada en los medios grandes y en las emisoras, ¿cómo se llama? Con alcance, como esta en la que trabajamos tú y yo. Porque ese criterio técnico. y entonces está privando un criterio político para manipular la información y para castigar a medios, enemigos imaginarios.
Iván, ¿ah? No, eso es sin duda alguna una verdad oculta y no tiene nombre.
Así es.
Es decir, que se manipule el pago de la publicidad simplemente como un mecanismo de castigar a medios que no son afines y que son críticos
al
gobierno, eso es intolerable. Eso se estila en más oprobiosas tiranías. Así
es. Pero el problema, Luis, es que un montón de gente, porque el presidente insiste, y todavía salió ayer en conferencia de prensa diciendo que es que están chillando porque ya no les están dando la misma plata, la plata a los mismos de siempre.
Sí, bueno,
es que es el problema, que el hombre fomenta el concepto.
Está bien. Es decir, tendrán que defenderse a los que les están apretando.
Y entonces la gente lo que está diciendo, qué bueno que le quiten la plata a los mismos de siempre. Uh-huh. Y pierden de vista la verdad oculta.
Sí, sí. Sí, los mismos de siempre han estado ahí porque han tenido la pauta, porque leían más la Nación en una época, porque por las razones que fueran, ¿verdad? Pero sí, sin duda alguna, la democratización de la pauta no tiene ningún fundamento.
No hay fundamento.
No tiene ningún sustento, porque lo único que vale en la pauta es la cantidad de gente que ve y en relación con lo que se paga.
Que de acuerdo. Bueno,
y también, Iván, uh-huh, es decir, la democratización de la pauta, que siempre se estiló y siempre se utilizó, fue ayudar a medios más débiles a través de partidas del 10% del presupuesto, del 15% pues, para repartirlos,
exactamente,
para que subsistieran.
Decente, una cosa que pasa hasta en las empresas privadas.
Ok, para que subsistieran, para que pudieran pagar sus planillas, para que pudieran conseguir el papel. Es decir, yo lo digo por experiencia, por haber estado al frente de la Imprenta Nacional, de muchas instituciones públicas, ¿verdad? Correos de Costa Rica, ministerios, etcétera. Es decir, siempre se trataba de ayudar para que la gente de los medios rurales, para que gente que tenía programas que no tenían los seguidores, como puede ser Leonel Jiménez, como podía ser Juanito Martín en otras épocas, pudieran subsistir.
Así es.
¿Verdad? Y eso siempre se hacía, ¿verdad? Pero no es con el mecanismo que se está enfocando ahora.
Es una piñata.
Vamos a castigarlos, no importa que se nos caigan
así
las
es.
Cosas.
Pues estás tocando un punto súper importante, porque eso pasa inclusive en las empresas privadas. Yo que fui director de marketing acá, uno sabía que el presupuesto había un 5 o 10% que era lo que nosotros llamábamos pauta política. ¿Qué es pauta política? El amigo del dueño, la hija del gerente tiene un proyecto ahí, fulano de tal, para que no hable mal de uno porque tiene cierta influencia. O sea, hay siempre un grupo dentro del presupuesto que uno sabe que es lo que llamamos un mal necesario. Lo que no se vale es que un 10% se transforme en un 100%. O sea, sí, porque sí. Imagínese una marca privada que al final el criterio de inversión sea 100% político, entre comillas, o de amiguismo, en 3 años pierde todo el mercado. Entonces, ahí es donde está el asunto, cómo está privando un criterio político y que ojalá fuera político positivo.
Sí. Y aquí una verdad oculta sería, ¿qué va a pasar con Yolanda Brito? Que pareciera que se le paró el presidente. No sé.
Mira, todo eso se origina porque doña Patricia, la exministra de Comunicación, que ha demostrado ser una mujer que los tiene bien puestos, por decirlo así, aunque se esperó como un año, pero según en palabras de ella, y es un síntoma que uno empieza a observar, porque lo mismo dijo la del PANI. Y mucha
sí,
gente
esperó un año porque el marido trabajaba en los bomberos.
Todas coinciden en que hay una suerte de síndrome de Estocolmo en esa administración, por el mismo estilo, ¿verdad?, como se administra ahí, en el que hay la misma ministra, es como una secta aquella cuestión, ¿verdad? Entonces, yo creo que toma un tiempo hacer el detox y animarse a dar el paso. Ella se animó y no solo da el paso, está totalmente sin frenos. Y ella denunció, Bueno, no, eso declaró de que la fulana esta de la Junta de Protección Social le había dicho que había sido presionada. Inclusive al día siguiente un diario publicó los WhatsApps, el intercambio de WhatsApps entre ellas. Entonces, a raíz de esas declaraciones es que se cita a la presidenta de la Junta, Brito. Pero es que de cuando usted revisa las actas donde se toman esas decisiones, bueno, no hay mucho que preguntar. Lo que es absurdo es que todas esas técnicas, sumando medios que fueron ahí a declarar al principio, era como si no hubieran nunca dicho nada a como uno lo lee en las actas. Evidentemente están, yo diría, coaccionadas, ¿eh? Yo imagino que te dicen de que si hablas mucho del tema, puedes perder el puesto, yo diría igual, ¿verdad? En plan ahí malabarista. Pero esa es la realidad. O sea, la realidad es que hay una directriz, entre paréntesis, torcedura de brazo, a los presidentes de todas las instituciones autónomas para que den una orden contra criterio técnico de que todo el presupuesto de publicidad se vaya para la agencia del SINART. Por eso son 9,000 millones. La única institución que se negó a eso y que casualmente a partir de ahí empezaron sus problemas es la del gobierno López Fuscaldo. El PANI fue el único que no acató la directriz y no hizo caso, por decirlo así. Creo que, ¿cómo se llama? La municipalidad es
la UNG.
La cuestión de municipalidades, de gobiernos locales. Hay otra que tampoco como que acató, pero ahí como que lo están haciendo ahora. Pero la orden está clara. A mí lo que me impresiona, pero cuando vos empezás a ver todo esto como se está comunicando, es el tiempo, la importancia, el involucramiento de un presidente en el tema. Cuando la gerente de marketing de la Junta declara el lunes de que tuvieron una reunión con el presidente para analizar el tema, la rueda de la fortuna, y que la orden es de él, de que se va del 7 y punto, Luis, yo me pongo a pensar, un presidente de la República invirtiendo 2-3 horas de su vida ahí más las neuronas que dedica al tema para un pinche programa de la rueda de la fortuna, cuando el país está cayendo a pedazos en seguridad, en educación, en salud, en red de cuidado, y el hombre que dirige los destinos de este país, su prioridad es esa. Es que eso para mí es lo macabro del asunto y lo que desnuda de cuerpo entero quién es el que está sentado en el zapote.
Bueno, comparto con vos plenamente, ¿verdad? Es decir, que el presidente tiene que buscar realmente cuáles son las prioridades. Puta, que estamos esperando los costarricenses.
A mí como ciudadano me importa un pito si René Picado se fue a dinero con la rueda de la fortuna. Que no sé, hasta eso, Luis, cuando usted analiza la pauta del 7, la pauta del Estado es peanuts, porque todos los privados pautan en el canal de mayor rating. Los primeros 20 programas de este país con rating, 80% son del 7. Cuando usted ve ese programa de los domingos, se busca una estrella. Cuando ponen los comerciales, bueno, son como 15 minutos de anuncios. Y cuesta un platal aquella cuestión. Pues hay que estar ahí. Entonces, tampoco es que le hace daño. ¿Sabe quién está pagando el pato de toda esta política perversa? La radio. Porque la radio sí tiene una dependencia más fuerte de la pauta estatal. Es el que está pagando el pato y no es el pato que quieren matar. Entonces, creo que eso es un tema que hay que seguir leando, que hay que seguir profundizando, porque refleja de cuerpo entero quién nos está gobernando. Y yo creo que hay que darle un stop a esto, porque coincido con vos, esas prácticas son propias de regímenes autoritarios, totalitarios, y que si uno los deja, hoy es eso, eso es hoy, mañana, no sé. Yo creo que esa es la verdad oculta en detrás de todo el caso de Sinar. La gente tiene que sacarse la cabeza que es un tema de quitarle la pauta a los grandes, parar a los pequeñitos, pobrecitos, democratización de la pauta. No, eso no es. Es un tema político y con intereses casi que personalistas.
Pero, es decir, ya para acabar, no me cabe en mi cabeza, sí, lo que estás diciendo comparto 100%. Sí, ¿cómo un presidente puede dedicar tanto tiempo a definir sobre a dónde se pauta?
Ojalá, el programa La Rueda de la Fortuna.
La Rueda de la Fortuna.
Una locura.
¿Pero por qué? Es decir, aquí la pregunta del millón es que algún periodista que se anime le pregunte al presidente el por qué.
Aquí un oyente me dijo que yo estoy hablando del IFAM.
IFAM.
PANI y, e IFAM fueron los únicos que no entraron.
Instituto Fomento.
Exactamente.
Fomento Acción Municipal.
Exactamente. IFAM. Fueron las dos únicas instituciones que no entraron en el juego. Pero el IFAM, como ahora está comandado por uno de los riñones del presidente, como es mi amigo Osvaldo, creo que ya está entrando en la dinámica. Pero la orden fue total. Es tan absurda la orden que hasta Colby, que es una empresa en competencia, que está perdiendo mercado, que necesita competir, tuvo que sacar una parte de su presupuesto para invertirlo en medios, entre comillas, alternativos. Digo, ¿cómo no vas a ir perdiendo el mercado? ¿Me entendés? Es absurdo, es ridículo. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Y vuelvo a tu punto. Porque hay una fijación y ahí lo tienen mal informado. Usted nunca va a quebrar a Canal 7 quitando un programa como la Rueda de la Fortuna o quitando la pauta estatal, porque no tiene codependencia de eso. La Nación tampoco. La Nación, el grupo La Nación subsiste gracias al cash flow que genera el Parque Viva. Y el presidente, como buen financiero que es, vio los números y inmediatamente entendió que eso es lo que sostiene el medio. Y yo quiero decirle a la gente que en todos los países de Latinoamérica ningún medio gana dinero. Todos se subvencionan con otros negocios. El medio es para generar influencia. Y esa influencia es que es el que genera otras cosas que sí generan dinero. Y quien sostiene a la Nación es el Parque Viva, porque tiene una relación de cada quien vale $20,000. Esa cosa está funcionando a cada rato, porque la gente cree que son conciertos. No, ahí hay de todo. Convenciones, ferias, exhibiciones, 15 años, matrimonios, ponga el nombre que quiera. La cosa está con un costo hundido, ¿verdad? Que es un capital de trabajo, ya hay una infraestructura metida. Entonces, el objetivo es claro. El objetivo es claro, pero ahí está torciendo muchas cosas. Y está quedando evidenciado, porque honestamente lo hicieron de una forma muy chapucera. Hay que tomar en cuenta, Luis, que todas estas cosas, cuando usted está con 80% de aprobación, que fueron los primeros 3 meses, y usted cree que es invencible, ¿verdad? Y que todo va a pasar desapercibido. Pero yo quiero decirte que la última medición que la publicamos el domingo, ya es preocupante ver la caída consistente, y yo te podría decir que esta última sí es muy problemática en cuanto a la imagen y credibilidad hacia el gobierno y hacia la figura del presidente.
¿Se publicó el domingo? ¿Se va a
publicar? La vamos a publicar el domingo, estamos ya montando la estructura de información. Dos variables son las que lo están afectando definitivamente. El tema de la seguridad se salió de control. Hicimos una réplica de lo que hicimos en la medición 1 y los números son terroríficos. O sea, si en mayo, junio, que fue que lo hicimos, la cosa estaba mal, ahorita es una cosa patética. Y una variable, nosotros hacemos lo que llamamos un análisis semántico, que es cuando yo le digo, por ejemplo, cuando yo le digo Luis Fishman, ¿qué se viene primero a la cabeza? Entonces, lo que te digan ahí es lo que está en percepción. En el número 1, el tema de prepotencia y soberbia aparecía, pero leve. Ahorita potenciado, creo que es como el tercer atributo que tiene la figura presidencial. Eso quiere decir que ese estilo que lo construyó es el que lo está destruyendo ahorita, porque no está dando el brazo a torcer. O sea, lejos de tomar otra actitud, sale todo ayer a seguir repartiendo palo, a decirle que está bien, porque hay que quitarle la plata a los grandes para repartírsela a los pequeños. Entonces, como que la directriz es esa, ¿verdad? Seguir en esa dialéctica. Porque sí hay que reconocer algo. Esa dialéctica tiene un grupo fuerte, grande, o sea, sigue teniendo positivos interesantes, y si eso se mantiene, es un grupo que le dan los números, dada la dispersión de los demás actores. Y eso es lo que va a pasar en la municipal. Hay que esperar a ver qué pasa en esa elección.
Pues sí, eso va a ser una prueba más consistente, ¿verdad?, y real del arraigo político del señor presidente, ¿verdad? Que yo sigo pensando que hay un misterio en quién lo asesora, ¿verdad? Porque yo sigo plenamente convencido de que la gente que está detrás de él no son cerebros costarricenses, ¿verdad? Y también estoy convencido que no es sencillamente que está copiando modelos del extranjero, sino que hay alguien o algunas personas, un grupo especializado, ¿verdad?, que está manejando.
Aquí nos dice, Aquí nos dice un radioescucha que parece no observar una conferencia de prensa, ya que dice el país se cae a pedazos de seguridad y salud. En la conferencia esta semana, los ministros del presidente informaron de las acciones de salud y seguridad, bla, bla, bla. Usted puede rezar misa. El papel aguanta lo que le pongan.
El señor, que está muy bien la seguridad.
No, que ayer en la conferencia se presentaron los planes. Sí, está bien.
Bueno, planes a 2 años de gobierno.
Pero el papel aguanta lo que le pongan. Usted puede decir eso, pero si lo voy dedicándole 5 horas a negociar ahora fortuna, es como contradictorio, ¿verdad?
Sí. Es no, el no, punto. No, no. Y aparte de todo, que me parece, no sé cuáles fueron los planes de ayer, pero de todos modos...
Las acciones que se están tomando.
Bueno, a mí me parece que las acciones en el campo de la seguridad no están dando resultados. Las acciones en el campo de la seguridad cada día nos demuestran que hay más homicidios y la estrategia que se debería haber seguido de hace rato, ¿verdad? De pedir ayuda, de equipamiento, que no es simplemente más policías, no se está siguiendo y se está pensando que los escáneres y que un poco más de policías...
algo de comisa, pero uno no mata el problema.
Eso es para perfumar una chancha.
Así es.
¿Verdad? Así es. Decir, y cada día, ayer encontraron un sarcófago, es decir, de 700 kilogramos de cocaína en Cádiz. Es decir, como si fuera la cocaína iba dentro de metal. Que se suponía que era metal...
Chatarra.
Que era chatarra, que estamos exportando chatarra desde Costa Rica a España, ¿verdad? Bueno, Banco Nacional...
Esa es una verdad oculta brava.
Primero que todo, no sé si has tratado de involucrarte un poco más en el funcionamiento... de las bóvedas. Sí, porque yo debería suponer que para que se desaparezcan 3.200 millones de colones, es decir, tuvieron que haberlo sacado de, y no, eso no ha trascendido. Si fueron, que los fueron pellizcando de las cajas poco a poco o de las bóvedas. Yo creo que deberíamos dar una explicación al respecto.
No está muy claro porque han sido muy herméticos, hábilmente. Yo también hubiera sido muy hermético porque voy a andar yo comunicando y exponiendo eso. Tengo que resolverlo. Eso es un problema doméstico. Hay que separar el hecho delictivo en sí con el tema político. El hecho delictivo en sí es sancionable, demuestra que los sistemas de seguridad son frágiles. Pero seamos objetivos, se fueron 3.000 millones, son
3.200 millones.
Son 6 millones de dólares. Ve, sí. Eso entre el patrimonio del Banco Nacional es cualquier cosa y hay un seguro. Sí. Por lo tanto, es que la plata se perdió. Entonces, y ahí es donde empieza el tema. Entonces, ese discurso que el presidente se va a mandar una carta pidiéndole explicaciones al fulano, a Bernardo,
para descalificarlo, ya lo descalificó.
Claro, porque 6 millones de dólares no daña a nadie, no, o sea, eso no va a afectar a los cuentarrentistas.
Pero sabemos cómo fue, o no sabemos.
No hay claridad cómo fue, porque ni siquiera ellos están claros. Es un golpe bien dado, es un robo bien hecho, en hablando en cristiano. Entonces, de tomar a su gato y entender cómo lo hicieron. Y posiblemente lo vienen haciendo hace rato, ha sido un robo hormiga, ¿verdad? Eso de nuevo. Aquí el verdadero problema es, hay que perfeccionar los sistemas de seguridad y control. Pero ese no es el problema. El problema es que, la verdad oculta, es que don Bernardo, sin autorización de nadie, por su cuenta propia, se postuló a la presidencia del BCE. No es un candidato oficial. Y resulta que, dado sus atestados, don Bernardo queda de finalista.
Uno de los tres.
Y mucho mejor posicionado que la candidata oficial, que es doña Gisela, que es la candidata del presidente. Entonces, usted se imagina ese personaje, Zapote, que el gerente del Banco Nacional no le pide permiso, se postula, logra estar bien posicionado y puede ser el próximo presidente del BCE. Entonces, este cifizafe de los 6 millones de dólares le cae como anillo al dedo. Y entonces se ha orquestado a nivel de redes, a nivel de trones, a nivel de unos personajes más. Hoy escuché en la mañana a uno, expresidente del Banco Nacional, decir e incitar a la gente a retirar su dinero del Banco Nacional. Me pone una responsabilidad absurda, porque yo también empiezo a pensar, bueno, aquí tienen que haber dos fuerzas o tres cosas confabuladas. El interés de descarrilarlo, de la candidatura del BCD, sacarlo como gerencia del Banco Nacional, porque a todas luces no es ficha del gobierno, y entonces poner una ficha del gobierno como gerente del Banco Nacional, y entonces la tercera parte de un montón de nuevos del puesto, pero que están metiendo una cizaña y azuzando el tema, cuando es un tema totalmente manejable. De nuevo, es una cifra visible dentro del patrimonio del banco, es una cifra, hay un seguro, el banco tiene un seguro contra robos y contra esas cosas que lo va a cubrir, no es que se perdió la plata, y una cifra de esas no afecta absolutamente nada a nadie que tenga su plata metida en el banco. Es que hay que ser realistas, a mí me han criticado, dice que fomento la corrupción, no es que fomento nada, es que no hay que ser tan pasional, ni tan purista, ni tan otonista, porque esas son las herencias del otonismo, de la galleta y del café, ¿verdad? Que la gente se revisa por pesetas. Se perdió más dinero en lo absurdo de las visas hondureñas, se perdió más plata ahí cuando el comercio entre Honduras y Costa Rica se paralizó, que esa platilla del Banco Nacional. No, el problema del Banco Nacional es que hay un tema, la verdad oculta, Luis, hay un tema político. Entonces le quieren pasar factura al gerente.
Se la pasaron.
¿Por qué? Porque se salió del canasto y fue a postularse al BCD y resulta que quedó finalista. Eso es imperdonable en ese régimen, que es de terror. ¿Me entendés? Esa es la verdad oculta. Entonces, que no nos entierren en cajita blanca, ¿verdad? Y rasgando las vestiduras porque se perdió la plata del banco. No. Todo esto está orquestado para volarle la cabeza al hombre. Ojalá se ponga estoico. Yo vi el video que hizo, me pareció patético. Porque es como darle la razón a toda esta orquesta que le han montado. Aquí había que salir de frente y decir, no es así. Y esto que estoy diciendo, ¿qué le hubiera dicho? Pero me parece que el hombre es cauto, ¿ah? Porque yo tengo una cosa, Luis.
Yo no he visto el video. El tema es que no se le pueden atribuir culpas a un gerente de que hayan desaparecido.
No puedes.
Hay una estructura de miles de personas funcionando en el Banco Nacional, donde el gerente es la cabeza, que es el gran estructurador de las políticas
así
del
es,
banco,
así
y
es.
De ahí para abajo. Cada quien tiene su responsabilidad, pero jamás, es decir, y aquí esta verdad oculta que estás apuntando, es decir, calza como anillo al dedo, ¿verdad? Es decir, bueno, aquí lo encontraron, ¿verdad?, para sacarlo de circulación en el tema del BCIE, al cual el presidente le ha tenido tantas ganas, ¿verdad?, porque realmente ha estado muy preocupado con el funcionamiento del BCIE y obteniendo directamente muchos beneficios, ¿verdad? Bueno, el gobierno de Costa Rica y la publicidad y algunas otras cosas.
Aquí nos están diciendo que estamos, ¿cómo se llama? Casi que dándole visto bueno al robo.
No, de alguna manera.
Que los mecanismos de control hagan su trabajo.
Metan a la cárcel a todos.
A quien sea, a quien haya robado. Lo que no se vale es por un hecho ahí aislado, politizarlo, disfrazarlo con el discurso purista, que esto esta gente, qué barbaridad, se robaron 11 millones, porque hay una verdad oculta, que es descarrilarlo porque se salió el canasto. Eso es, no son los 10 millones. O sea, al gobierno no le importa, se han perdido 10 millones. Lo que no perdona es que el gerente del Banco Nacional, Bernardo, haya concursado por su cuenta a la presidencia del BCE y es finalista. Eso es inaceptable en un régimen donde la línea vertical es lo que ¿cómo se llama? Lo que predomina. Aquí no estamos promoviendo o aprobando el robo, no estamos diciendo lo que hay detrás.
No, yo guardo.
Lo del robo es que los mecanismos de control y la policía y la investigación hagan su trabajo. Ni siquiera sabemos cómo pasó, o sea, ni siquiera se sabe cómo fue que lo hicieron. Por eso digo, parece que fue un robo bien hecho, ¿verdad? Porque al principio un robo bien hecho no deja el rastro. Y entonces también que el banco pues sea más estricto en sus sistemas de control. Pero a lo que atañe este programa, la verdad oculta detrás de ese hecho, y es que hay una politización, y eso da espacio al otro tema que también politizaron, y que se lo sacaron del sarcófago, que llamo yo, ¿verdad?, que es el caso Aldesa. ¿Vos qué opinás de esa situación? Le agrego, el Banco Nacional está agotado el tema,
Sí, sí, sí. No, hey, sacaré el tema de Aldesa en una conferencia de prensa de gobierno, me parece que es un desaguisado. Sí, me parece que es una injerencia que no debe darse entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sí, yo estoy seguro de que el fiscal sabe los términos, que sabe lo que tiene que hacer, que el Poder Judicial sabe sus responsabilidades y que el presidente no tiene que estar echando leña a la hoguera, ¿no? Atizando, es decir, independientemente de que se sienten las responsabilidades que hay que sentar. Pero me parece que se ha hecho aquí un sartén con mango, un revoltijo, ¿ah? Donde el presidente quiere estar involucrado en todos los poderes, sin darse cuenta del desorden que tiene.
Así es,
en el Poder Ejecutivo.
Así es, se desvía su función de nuevo. Pero es que, Luis, a ver, es tal la calidad del rancho ardiendo que tiene con lo del SINART y toda la bola de nieve que se está construyendo, que hay que desviar la atención. Y este tema del Banco Nacional, la otra verdad oculta es, hay un tema político con el gerente general y hay un tema que es un instrumento muy útil para desviar la atención, porque de nuevo la gente es tan purista que el tema que se robaron 6 millones es como que se acabó el mundo, ¿verdad? Entonces hay una utilización política ahí, y entonces, como parece arqueólogo, el hombre saca del baúl de los recuerdos el tema de Aldesa. Yo no es que esté aceptando lo de Aldesa, eso es una estafa y eso es una cosa que ahí tiene que pagar
las últimas consecuencias.
Así es, pero la fiscalía está haciendo su trabajo. Y a mí este fiscal me gusta, porque es la segunda vez que le dice al presidente, vea, compadre, no se meta. Uh-huh. Es división de poderes, aquí estamos haciendo nuestro trabajo. Y así es como tiene que funcionar. Vuelvo a mi ejemplo, los que hemos vivido en regímenes represivos y sabemos, cuando con una llamada de teléfono se solucionan las cosas, viera cómo respetamos y valoramos que esas actitudes del fiscal existan. Vea lo que está pasando en Guatemala, una barbaridad. Tiene el país paralizado.
Los partidos políticos incidiendo sobre la fiscalía para que
se eche abajo al que ganó, porque si Arévalo llega al poder sabe que un montón de gente va para la cárcel. Eso es lo que quieren los costarricenses. ¿Ah? Un poder judicial dócil. Una asamblea legislativa dócil. Yo no. Porque quien ha vivido en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, sabe lo que es eso. Si estás del lado de la argolla, no te preocupa. Pero si estás del lado que no es del beneplácito del régimen del momento, estás bien jodido. Y hasta empezás a pensar que tenés que irte del país. Y eso es lo que no puede pasar. Entonces yo, obviamente, el fiscal me parece excelente su actitud. Excelente su línea de que más bien esto entorpece la investigación, pero cuando usted politiza las cosas, ya empieza el juicio público a ejercer influencia y empieza a perderse la objetividad. Un poco el caso que pasó con el cementazo, un poco lo que pasó con Cochinilla o con Diamante, donde entonces por presión pública usted toma decisiones muy radicales. Yo siempre he dicho que Carlos Cerdas y Melida Solís nunca debieron haber estado, ¿cuánto fueron? 8 meses en preventiva.
Sí.
No, vos que sos abogado lo sabés, es una barbaridad. Pero si vos sos juez y tenés esa presión pública en la espalda, el criterio técnico empieza a torcerse. Entonces, de nuevo, aquí no es que estemos a favor de Aldesa, no, Aldesa hay que castigarlo, porque eso fue una estafa del tamaño de la catedral. Que va lento, tal vez la investigación no ha logrado arrojar los elementos probatorios, porque, de nuevo, y vos sos abogado, todo el mundo puede opinar, pero no se puede decidir por una opinión. Y estoy de acuerdo con vos de que el presidente como que le gusta grabar estos temas y meterse y atravesar la línea y meterse donde no le corresponde.
Así es, sí. Sin duda alguna, la exministra de Comunicación también nos dio material. No sé si has tenido la oportunidad de conversar con ella. Yo no la conozco, doña Patricia Navarro. Ha hecho comentarios muy fuertes, es decir, que es parte de lo que hemos venido conversando durante el programa de hoy.
Una duda, Luis, porque aquí es que un caso como Aldesa, ¿cuántos años tiene que pasar para que prescriba?
No, eso de la prescripción
es falso, cuando,
¿ah?
No es así.
No. Mientras haya accionar, si mientras esté actuando, ¿verdad? Es decir, los plazos se van renovando.
Es que me llama la atención cómo la gente está tan mal informada. Entonces, sí, que va lento para que prescriba. No, no, si hay investigación y si hay, no prescribe.
No prescribe.
Así es.
Es decir, hay un periodo, ¿verdad?, que si no se eleva a juicio, podría prescribir. No te puedo precisar porque nunca he hecho en mi vida un juicio penal. Pero si hay un periodo de tiempo, no es que está abierto para siempre de que la fiscalía presente algún
elemento.
Algún elemento, ¿ah? Pero con seguridad que un caso de esos, es decir, no hay pie en Costa Rica para que eso se pueda dar.
Así es.
¿Verdad? Es decir, lo están armando, dura. Sí,
posiblemente no hay elementos probatorios de peso como para tomar una acción.
Es que el tema aquí viene con algo, ese amigo que nos sigue, de que los juicios penales se están dirimiendo mucho por la prensa.
Así es.
Lo cual no era así antes.
No era así.
Inclusive, yo hablo con amigos míos que ejercen el derecho penal y como yo estuve sin haber llegado en un juicio penal muy vinculado a lo que es la comunicación política, sin haberme metido nunca, les he manifestado la necesidad que tienen los juzgadores en derecho penal, es decir, los que están llevando casos, de tener una capacitación en el manejo de la comunicación judicial.
Estoy totalmente de acuerdo.
De los juicios.
Totalmente
de acuerdo. Cómo tratar a los periodistas, cómo comunicarse, porque al final de cuentas lo que estamos viviendo es una preconcepción que originan los medios de comunicación para determinar quién es culpable y quién es inocente. En muchos de los casos, es decir, aquí hay personas que se han condenado siendo inocentes y hay muchos inocentes que se debieron haber condenado, ¿verdad? En esos casos, yo creo que hay que salirse de esa vorágine de estar juzgando, de estar funcionando para los medios de comunicación y que los medios de comunicación informen, ¿verdad?, objetivamente, y no que tomen partido a favor o en contra de...
Eso es lo que llaman la judicialización de la política.
Absolutamente.
Hay dos cánceres en este país y que se construyeron los últimos 20 años. La moralización de la política y la judicialización de la política. Entonces, entre que casi hay que orinar agua bendita para entrar a ser político, bajo este concepto que logró construir el otonismo, y que este gobierno...
Las dos cosas.
Así es. Y que este gobierno lo toma, pues yo le llamo que es un otonismo 4.0. Y esa judicialización donde, mano, o sea, es una cosa impresionante y donde entonces la opinión pública puede torcer una decisión. Yo estoy de acuerdo. Eso es lo que tiene este país bien complicado, súper complicado. Y por eso es que está esa concepción de que la política es corrupta y por eso grandes mentes y personas brillantes que pueden aportar no se meten.
Bueno, yo creo que el gran mérito, el gran logro que tuvo Otón Solís en la política costarricense fue ese. Es decir, de que él, como fue el gran juzgador, la gente...
El ayatola.
Sí, era el gran ayatola. La gente se retiró de la política. Y uno ve, es decir, no es como de... Y eso lo repito con cariño y aprecio, como decía don Alberto Cañas hace muchos años, antes de que apareciera don Otón inclusive, de que la gradería de Sol se había metido en la política.
Así es.
¿Verdad? Es decir, ahora yo no digo que todos sean gradería de Sol y que uno cuando iba a la gradería de Sol disfrutaba. Lo que pasa es que la gente más pensante, que pueda aportar mucho al país, se retiró. se retiró por los temas que estás diciendo. Es decir, estar expuesto a esa moralización de la política y a la judicialización de la política, de ahí contravino contra todo principio de que el 95% de la gente que participa en política es gente decente, ¿verdad? Yo no tengo la más mínima duda. Y que llegan ahí con el afán de servir.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el tema de ser decente o no ser decente no está asociado a ninguna actividad. Es un tema de la persona.
Absolutamente.
Sí. Coincido en que esa moralización y judicialización ha sido nefasta y nociva. Aquí siguen insistiendo con la prescripción. Lo repetimos.
No, es decir, puede ser que tenga razón. Yo, como no ser penalista, creo que hay un plazo. Sí, no
creo que son 10 años.
¿Ah?
Creo que son 10 años.
No creo que sea una prescripción decenal. Es decir, tiene que ir ligada al plazo que le dan a los al delito, ¿verdad? Eso sí me acuerdo de mis estudios de derecho que fueron hace mucho tiempo, ¿verdad? Pues me gustaba mucho el derecho penal, pero nunca lo apliqué. Pero que sí hay un periodo y que tiene relación con el periodo de... con la pena que se le puede imponer, eso no tengo duda. Pero sí, ahora vamos a averiguar la próxima semana.
Queda tarea, pero yo coincido con usted, o sea, un caso tan grande, no se la va a jugar ningún fiscal a que prescriba. No. Eso está en investigación, está en proceso y o sea, vener los mecanismos para que la bola siga jugando,
así
¿verdad?
Así es, así es.
Porque si no tienes pruebas, es complejo, son esas situaciones en las que todos sabemos quién fue y quién es. Sin pruebas, sin fotos, sin videos, sin audios, qué difícil, ¿verdad?
Sí.
Es el problema de la ley.
No
es el problema, es la ventaja, porque podría aplicar para otro lado, ¿eh? Si no existe prueba y te puedo joder, imagínate.
Sí, sí.
Entonces, ve, el proceso tiene que hacer su trabajo.
No.
Lo que no se vale es politizarlo. Aquí alguien dijo, qué bueno que el presidente se meta. No, un presidente no tiene por qué meterse en eso. Para eso está la fiscalía.
Así es.
Y por eso la actitud del fiscal me parece...
Nos queda un minuto aquí, nos
queda un minuto, el programa estuvo bastante movido hoy, bastante activo, bastante gente participó.
Y yo pido disculpas, siendo abogado, por no saber el término de prescripción
en ese
caso concreto, porque yo creo que la prescripción no es la misma para todos los casos, ¿verdad?
No, obviamente. No debería ser.
Entonces, pero para el caso concreto que tocamos hoy, la próxima semana...
Sí, la intención de los comentarios es que hay una intencionalidad del sistema.
Sí, eso yo no lo creo.
De congelarlo.
No creo. Prueba,
más allá del tecnicismo.
Sí, yo no creo que el fiscal que ha dado muestras de que ha estado muy bien plantado esté en ese juego.
Así es.
Pues aquí ya nos están diciendo que desocupemos la cabina. A todos los que nos han seguido en CRC 80.